Bienvenidos y bienvenidas a nueva edición de Radio Zapa Somos Escuela. Bueno, nos volvemos a encontrar Maite Núñez del AMPA del IES Rosa Chacel. ¿Qué tal?
Buenas tardes, fenomenal, aquí con vosotros.
Bueno, pues vamos a comenzar saludando a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Y bueno, ¿qué tal las APAs? Saludamos también, ¿verdad?
Sí, por supuesto, a todas las APAs y a todos los padres y madres que defienden la educación y están preocupados por sus hijos, claro. Y pues, escuchan esto para aprender muchas cosas.
Pues estamos ya en una semana en la que el trimestre termina, llegan las vacaciones, hay muchas cosas que preparar, muchas, pues no sé, representaciones, actos, mil cosas. Así que ánimo con esta semana y nosotros seguiremos la siguiente, ¿te parece?
Perfecto.
Pero ahora tenemos que ir al tema, que va a ser muy profundo, nos va a llevar otra vez al encuentro de experiencias, y ya tenemos aquí a nuestro invitado, al que vamos a pedir que de vez en cuando nos eche un capote, al menos cuando nos equivoquemos, y sobre todo si hay alguna noticia que no la ve muy allá, pues que nos corrija, ¿eh? Pedro Uruñuela, Nájera. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias.
Por fin te tenemos aquí. No es la primera vez que nos prestas tu tiempo, pero siempre tan atareado, pues había sido a través del teléfono. No es lo mismo que estar en este espacio, que es un poquito mágico, el espacio de la radio comunitaria.
Así es, así.
Pues vamos a hablar de convivencia. ¿Te parece? Vamos a volver al encuentro de experiencias. Y sin embargo, bueno, antes vamos a recopilar para más o menos mantenernos al día algunas de las informaciones que esta semana hemos tenido referidas, relacionadas con la educación, ¿vale? Pues ya estamos en la sección informativa. Empezamos con una noticia que recogía la web de la Dirección del Área Territorial Madrid Capital el día 4 de diciembre y que tiene que ver con el próximo periodo de matriculación.
Se han publicado las actuaciones del proceso de admisión de alumnos para los centros sostenidos con fondos públicos del curso 2016-2017. El plazo de presentación de solicitudes para la participación en el proceso ordinario de admisión de alumnos comprende desde el 31 de marzo al 15 de abril del 2016, ambos días inclusive.
Pues vamos ahora sí, a la semana pasada, al lunes 7 de diciembre, encontrábamos en la web del Ministerio de Educación una noticia que vamos a ver qué desarrollo tiene.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recibe el borrador del libro blanco de la función docente no universitaria de José Antonio Marina.
Veíamos también en la web del sindicato STEM una primera nota respecto a este libro blanco, que ya se puede consultar. El libro blanco del Ministerio de Educación desacredita al profesorado para justificar nuevos ajustes en la educación.
El libro blanco del profesor Marina, tanto en su versión amplia como en la reducida, no responde a las expectativas creadas por el PP en el sentido de sentar las bases para un debate sobre la educación en el Estado español. Se limita a hacer gala de un notable desconocimiento de la realidad educativa actual y a obviar los verdaderos problemas que los años de recortes y de pauperación han traído a la enseñanza pública.
Vamos al miércoles 9, en la web del Sindicato de Estudiantes, encontramos también una noticia cuyo titular era: el Partido Popular continúa su cruzada neofranquista, ahora con la bandera y las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Educación, en sus últimos intentos por utilizar la educación como una herramienta de adoctrinamiento, ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa para mejorar el conocimiento de los jóvenes sobre las Fuerzas Armadas y la bandera española.
Vamos al viernes 11, también en la web del Ministerio leíamos que el Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA.
La aprobación de los estatutos supone la modificación de la naturaleza jurídica de ANECA, que pasa de ser una fundación del sector público a un organismo autónomo. En consecuencia, se modifica el régimen jurídico que le resulta aplicable, especialmente en relación con la gestión de los recursos humanos, la gestión económica, presupuestaria y la contratación administrativa.
Este mismo día, en la web Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, nos anunciaban que ya estaban disponibles los datos y cifras de la educación del curso 2015-2016.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte presenta por octavo año consecutivo una nueva edición de la publicación Datos y Cifras de la Educación, correspondiente al curso 2015-2016, que presentan los principales datos y estadísticas del sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
Bueno, no está muy relacionado, pero yo creo que era estudiante y lo podemos incluir. Estaba también en la web del Sindicato de Estudiantes y es que arrancaba la semana de lucha por la libertad de Alfón al cumplirse su sexto mes en prisión.
Sí, esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa para dar el pistoletazo de salida a la semana de lucha por la libertad de Alfón. La semana para la celebración de la campaña Seis meses sin ti, seis meses contigo coincide con la fecha en la que Alfón cumplirá seis meses en prisión.
Teníamos un día con muchas informaciones, ese viernes 11 también en la web de CANAE se leía la otra confederación de asociaciones de estudiantes que el 20 de estudiantes piden a los partidos que gane quien gane las elecciones, la educación sea prioridad la próxima legislatura.
CANAE ha remitido a los partidos políticos un documento con 100 medidas para mejorar el sistema educativo. De ellas ha querido destacar 10 compromisos básicos para que gane la educación. Entre ellos, el pacto educativo, aumentar las becas, alcanzar progresivamente el 7% del PIB en educación, aumentar profesorado y cubrir inmediatamente las bajas docentes, entre otras cosas.
Pues seguíamos recibiendo notas de prensa durante el fin de semana, el sábado 12, recibimos de Comisiones Obreras una nota que se encabezaba con Comisiones reclama una habilitación lingüística, más justa para el profesorado de la Comunidad de Madrid.
Comisiones Obreras reivindica la lucha de todo el profesorado en los últimos años por una habilitación para el bilingüismo más transparente y justa. La nueva convocatoria de habilitación contempla muchas de las certificaciones y títulos que Comisiones Obreras ha venido solicitando por escrito a la Consejería de Educación para que fueran tenidas en cuenta para obtener la habilitación de oficio. Incluso Comisiones Obreras ha planteado varios contenciosos, ya que los certificados de C de Escuelas Oficiales de Idiomas y de la CUID, que es el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, de la UNED, no eran tenidos en cuenta para eximirse de realizar las pruebas de habilitación.
Y fue el domingo 13 cuando FETE-UGT nos envió también una nota de prensa con el titular Música en el Metro para informar a los ciudadanos sobre la situación de las escuelas municipales de música y danza.
El domingo 13 de diciembre, las principales estaciones de metro del centro de Madrid se llenaron de música y reivindicaciones por parte de los trabajadores de la red de escuelas musicales municipales de música y danza de Madrid. Un recorrido por las principales líneas de metro que ha culminado con la interpretación de la marcha fúnebre de Chopin en el vestíbulo principal de la estación de Sol. Los trabajadores solicitan la subrogación y una adecuada financiación.
Bueno, pues hasta aquí. La verdad es que si alguien quiere seguir muy de cerca, realmente en las webs de la dirección, de las direcciones del área territorial, confírmamelo Pedro, pero yo creo que es donde más información se acumula sobre todo tipo de convocatorias para profesorado, incluso para familias y pues premios de todo, ¿no?
Sí, efectivamente, a nivel oficial es lo mejor. Y concretamente la página que tiene el área territorial de Madrid Capital es muy buena. Yo la veo habitualmente porque es la manera de mantenerme informado.
Bueno, pues vamos a algunas de las convocatorias. Empezamos por una también de FTUGT, que es la entrega del tercer premio del Concurso Nacional de Audiovisuales AMA en Igualdad, que será este próximo martes 15 de diciembre.
Sí, a las 12:15, el lugar es el IES GM Jovellanos, de la calle Móstoles, número 64. Está en Fuenlabrada.
Y bueno, recopilamos también las que nos ha enviado la Marea Verde para el domingo 13.
Sí, por la construcción de un IES en Monte Carmelo. Información y calendario de acciones está en el AMPA del CEIF Infanta Leonor de Monte Carmelo.
El miércoles 15 también hay otra movilización por la construcción de este IES en Monte Carmelo. Y bueno, pues la misma información que acabas de dar, pero explican un poquito más. ¿Por qué es?
Hay concentraciones de familias el martes 15, también, como hemos dicho, en el metro de Monte Carmelo. A las 4 saldrá un grupo de familias con niños que hará el recorrido a pie desde el colegio hasta el metro. Las familias cuyo hijo salen a las 5 deberán ir directamente al punto de encuentro, que es la parada del metro Monte Carmelo. Realmente están solicitando un IES que no tienen cerca.
Bueno, ahí también esta semana una concentración que es el jueves 17 y esta tiene que ser muy numerosa. Ahora nos hablará Arancha. Cuenta.
Esperamos que sí. No más recortes en educación contra los injustos presupuestos del 2016. A las 5 de la tarde, frente a la Asamblea de Madrid, para exigir unos presupuestos sin recortes ni restricciones. Unos presupuestos que permitan trabajar dignamente con el alumnado y ofrecer la mejor educación posible. Acudid todos, por favor.
Y bueno, terminamos ahí de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, otra convocatoria.
La próxima reunión será el jueves 17 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en el CAP del Centro Social Moreras de Aranjuez.
Pues vamos a la sección de actualidad de la FAPA.
Para el día 11 hubo un encuentro de familia-escuela organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esto nos va a hablar ahora Arancha. Bueno, pues no hemos conseguido hablar ahora con Arancha. Vamos a cambiar de sección, vamos a ir a Toma la Palabra, que es la sección en la que cualquier persona, experta o no experta en educación, cualquiera que tenga vivencias, opiniones y demás, pues puede y debe explicar lo que piensa sobre cualquier tema educativo. Esta vez no tenemos a cualquier persona en el tema educativo. Bueno, pues hemos dado un salto en lo que teníamos previsto. No ha sido posible la comunicación, lo que ocurre muchas veces con el directo. Y como ya hemos presentado, para quienes se incorporen en este momento a este programa, tenemos con nosotros desde el minuto cero a Pedro Uruñuela Nájera, que es ya la tercera vez y a la tercera bala vencida. Se ha demostrado que el refrán es cierto, ¿verdad, Pedro?
Efectivamente.
Bienvenido nuevamente, porque estamos Encantados de tenerte, porque yo creo que la comunicación va a ser mucho más fácil y fluida así, viéndonos las caras, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, viéndose las caras es como, yo creo que se convive mejor, ¿no? Que cuando no nos vemos las caras, por mucho que digamos, hay siempre algún recelo, ¿no?
Evidentemente, la comunicación tiene un aspecto verbal, pero tiene sobre todo el aspecto no verbal, que transmite mucho más a veces que la propia comunicación verbal. Y es uno de los problemas que tenemos con las nuevas tecnologías, que puedes tener muchos amigos en Facebook o tener muchos contactos, pero la calidad de esos contactos y de esa relación deja mucho que desear.
Efectivamente, esto está mal que lo digamos en un medio como la radio, pero sabemos que los oyentes van a entender que sí, que la voz dice mucho, pero para transmitir esa voz de forma más auténtica tenemos que vernos. Y aprovechamos también para invitar a todo el mundo a que venga al estudio de Radio Enlace, desde el que se produce este programa. Nos vamos a ir al encuentro de experiencias, Pedro. ¿Te parece?
Muy bien.
Nos regalaste en aquella tarde del 21 de noviembre una parte de tu presentación, digo una parte, porque allí la censora fue muy estricta. Hablaremos con la censora ahora después, con Arantxa Ventura. Y bueno, pues vamos a retomar todo esto, si te parece. Presentándote primero, pues como persona que, para quien no te conozca, llevas toda o has desarrollado prácticamente toda tu vida profesional en la educación.
Uh-huh.
El puesto quizá que siempre se cita es el de jefe de la Alta Inspección del Estado, que suena que da como mucho miedo, ¿no? La inspección, la Alta Inspección,
sí,
del Estado. Pero sin embargo has sido un profesor, has sido director de centros, has estado pues en la inspección educativa.
Uh-huh.
y ahora pues también estás en convivir.
Incluso cuando estuve en el ministerio, la mejor experiencia que tuve fue el ser el responsable del programa estatal de convivencia, que fue un acuerdo que se hizo entre todas las entidades sociales, entre los sindicatos, por supuesto el profesorado, con sindicatos también CANAE, por ejemplo, con las asociaciones de padres y madres, con la concertada, con todos les invitamos y se firmó un pacto para desarrollar y trabajar la convivencia de una manera prioritaria y de una manera a fondo.
Esto fue en la primera, yo creo, no sé, en 2000 poco.
Del 2005 al 2008, o sea, del 2004 al 2005 hicimos la negociación y el acuerdo, y luego los 3 años y tal. Lamentablemente en el 2008 cambiaron los responsables y la nueva responsable que entró no estimó que era prioritario y lo dejó poco a poco que muriera sin darse cuenta.
Había otro concepto de cómo tenían que ser las reglas y
sí,
participar, y la convivencia tenía a lo mejor que estar sujeta a la autoridad.
Mm-hmm. Yo creo que fue que tenían otras prioridades y otras cosas y no estimaron que era una prioridad tan absoluta como la que le habíamos dado antes.
Pues no estaría mal que comenzáramos por ver qué es la convivencia, ¿no? Desde distintos puntos, ¿no? Desde
sí,
lo que es el aspecto legal o de lo que se vive en los centros o se entiende en los centros educativos o lo que también las familias entendemos por la convivencia, porque cuando algunos nos dicen tenemos que mejorar la convivencia, pues algunos cogen el petate y se van y pasan la noche en el centro educativo reclamando no sé qué mejora. Perdonad por la broma, pero vamos a enfocar qué debemos a lo mejor compartir en el concepto de convivencia.
Sí, hay muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente nosotros entendemos la convivencia con un apellido, que es convivencia positiva. Entonces la convivencia positiva no es la ausencia de problemas, no es solo que no haya aparentemente conflictos, no es que no haya violencia, sino que es que se ha creado algo positivo, que es el saber relacionarse a 3 niveles. El primero, relacionarme conmigo mismo entenderme, valorarme, ver por qué reacciono como reacciono, etcétera, ¿no? En segundo lugar, lo que todos entendemos es relacionarnos con otras personas. Y en tercer lugar, el ejemplo que tú ponías, relacionarnos con nuestro entorno. Desde el propio centro educativo, sea el colegio, sea el instituto que queremos mejorar, hasta el barrio, la nación, la ciudad. Es decir, no es solamente ser amigos, sino que es hacer una sociedad mucho más justa. Y ahora, por ejemplo, que estamos con todos los temas de medio ambiente, pues hacer que la tierra sea siga siendo habitable y que nos planteemos todo lo relativo al espacio en el que vivimos, ¿no?
Me sorprende mucho que el primer requisito para una buena convivencia es el sí mismo, el convivir con uno mismo, ¿verdad?
Claro.
Yo no sé si esto es, lo es tenemos muy, los padres, las madres en...
Mira, es claro. Muy importante y a los chicos y chicas cuando están en el colegio y cuando están en los institutos, lo que intentamos es que aprendan a desarrollar su propia identidad y a conocerse a sí mismos y a valorarse, ¿no? Yo suelo explicarlo diciendo que trabajamos las autoconocimiento, autovaloración, autoestima, autonomía, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante porque cuanto más rico sea nosotros mismos, sean más ricos nuestros alumnos y alumnas, mejor se van a relacionar y más riqueza van a aportar a la relación con otras personas. Por eso nos parece muy importante y muy interesante.
La autoestima, requisito fundamental para atender al mundo con satisfacción, con ganas, ¿no? Y aprender.
Sí. La autonomía, ser capaz de darse normas, de seguir las normas, de ser responsable, todo esto está ahí. Y lamentablemente, pues muchas veces este aspecto se nos olvida, sobre todo en secundaria, porque es decir, intentamos corregir conductas sin tener en cuenta desarrollar en el alumno que ha tenido un determinado comportamiento, no tenerle en cuenta el cómo puede crecer y cómo puede aprovechar esa situación para darse cuenta y ver cómo debe actuar si tiene otra ocasión, ¿no?
Pero las leyes van por ahí. Quiero decir que se ha desarrollado una ley de autoridad del profesorado para mejorar y facilitar la convivencia.
Te cuento. La Constitución Española, artículo 27... copia literalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el artículo 26 y dicen que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad en los principios democráticos de convivencia. Es decir, más claro, agua, es imposible. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta es la poesía de la ley. La LOCSE, la LOE, etcétera, incluso la LONCE a veces retoma parte de esta definición. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay un salto. Y cuando llegamos a la prosa, cuando llegamos al día a día de la vida de los centros, se nos ha olvidado que esta es una función importante y hacemos actuaciones que son contradictorias con este desarrollo de lo que es la convivencia y la convivencia en positivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues hablabas de la ley de autoridad del profesorado, que está mal formulada. No es ley de autoridad del profesorado, es ley del poder del profesorado. Porque lo que en la ley, yo soy muy crítico y me he pronunciado y en la prensa escrita, en El País en concreto, publiqué un artículo diciendo cómo se confundía el término. Se hablaba de autoridad, pero lo que se pedía era más poder para el profesorado en el sentido de que pueda sancionar, en el sentido de que se reconozca su testimonio frente a lo que pueda decir el alumno o la alumna, y que siempre esté por encima del profesorado, etcétera, ¿no? Claro, dices, ¿cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación es hacer personas autónomas, con criterio propio, y participativa, etcétera. Claro, si le estás diciendo, mira, a ti te toca la carga de la prueba, tú tienes que demostrar que lo que dice el profesor es falso. Estamos pervirtiendo el sentido de la formación y el sentido de la educación, porque no va por ahí. ¿Y qué es lo que se dice? Que las sanciones sean inmediatamente ejecutivas, que se le dé mucho más poder al testimonio del profesorado, etcétera. Yo estoy convencido que eso saldrá y se vendrá abajo en el Tribunal Constitucional, porque está recurrido todo este tema. a propósito de la LONCE, ¿no? Que dice expresamente, y que el propio Consejo de Estado dijo que eso iba contra la presunción de inocencia del alumno o alumna, que es previo a la ley de autoridad del profesorado.
Yo ahí veo también que en esto que estamos hablando, lo que a nosotros nos falta mucho es el respeto. Los padres y madres estamos luchando con el respeto de los niños, primero hacia ellos mismos, por supuesto, que se respeten, que se quieran, para crecer y potenciar sus habilidades y sus caracteres y que sean libres también. Pero ahí chocamos con el respeto. No hay respeto. No, muchas veces tenemos conflictos de convivencia porque no hay respeto ni de los alumnos a los profesores ni de los profesores a los alumnos. Ese poder choca con ese respeto. Danos un poco de luz ahí, cómo podemos plantear esto, reconducirlo, porque es uno de los problemas serios.
Mira, en la escuela en general, sea infantil, sea primaria, sea secundaria, se produce y tiene lugar un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Claro. La escuela no está fuera de la sociedad. Mm. Y lamentablemente vivimos en una sociedad muy violenta y una sociedad en la que realmente la violencia se justifica, se considera legítima y que incluso premiamos. Cuento a título de anécdota. En una final de Copa de Europa de fútbol hubo un jugador que le dio un cabezazo a otro jugador y lo echaron. Ese jugador le dieron luego el premio de mejor jugador de campeonato. ¿Qué mensaje tienen nuestros chicos y tal? Dice, hagas lo que hagas, da igual, o sea, aunque seas violento, aunque no respetes a tu colega, etcétera. Ayer leía yo en Facebook un entrenador de un equipo de Galicia que les dijo a los chicos, me parece que era de Galicia o de Andalucía, no me acuerdo. Bueno, el caso es que era un entrenador de niños que les decía, mirad, los chicos que vienen son mucho más pequeños que vosotros, no deberían jugar con vosotros porque vosotros sois mayores. No han ganado todavía ningún partido, no abuséis de ellos. Dejadles que disfruten, dejadles que jueguen. Les vais a ganar de todas maneras, pero no os riáis de ellos, dadles cancha, respeto, ¿no? Respeto.
Eso,
¿no?
Ahí, y
eso es una tarea que tenemos que trabajar desde el propio centro. Con una cosa que me parece muy importante y no creo que nadie se moleste. Los profesores y profesoras tenemos que ser ejemplo de respeto hacia el alumno en general. Sí. Y muchas veces no respetamos suficientemente y somos ejemplo contrario, ¿no? Mm. Y entonces a partir de ahí cortar toda forma que sea irrespetuosa y ver cómo uno de los valores básicos es respetar al que piensa de otra manera, al que es diferente, al que tiene otro estilo de vida, el que tiene otros valores y tal, pero que tenemos todos que convivir y tenemos que ser tolerantes en el sentido de respetar otros planteamientos, convencidos de que nadie tiene toda la razón, sino que la razón es algo construido entre todos y todas.
Yo me he quedado enganchado cuando has comentado esto de que la escuela es el reflejo de la sociedad y me estaba acordando de una charla que hubo en mi barrio ayer precisamente sobre el nuevo marco jurídico que se está aplicando a movimientos sociales y entonces entre la denominada Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza más la reforma del Código Penal, todo hecho y dirigido hacia que, bueno, pues la autoridad de pues determinadas personas, determinados funcionarios, véase policía, pero también es el funcionario profesor que en centros de secundaria especialmente se convierte en una autoridad que su palabra ya vale y justifica todo, ¿no? ¿No crees que es una traba enorme para una convivencia democrática en los términos que definías la convivencia?
Sí, evidentemente yo creo que es un obstáculo importante y que a medio y largo plazo pues el profesor o profesora le sirve de ejemplo a sus propios alumnos. Y hay cosas que no las dice y que no hay que decirlas, pero sino que el chico lo ve y lo imita y lo copia y se apropia de ese comportamiento que está teniendo un determinado profesor. Yo creo que hay muchos profesores y profesoras que son ejemplos muy positivos de convivencia, claro, y de respeto y tal, pero hay veces que no, y que al final siempre termina perdiendo el eslabón más débil, ¿no? Y luego hay una cosa que me preocupa mucho, la convivencia, hay que basarla en la justicia, no en el miedo, no en el miedo. Una manera de no respetar al otro es precisamente tenerle miedo. Y estamos viviendo circunstancias, estamos viviendo mensajes, estamos viviendo cosas que nos llegan a través de los medios de comunicación, en los que inconscientemente o conscientemente, yo ya no lo sé, se fomenta el miedo, el temor al que es diferente, la precaución, la prevención, en lugar de desarrollar la confianza, el buscar hueco, el buscar todo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en la escuela en esto tenemos un papel clarísimo que desempeñar, ¿no? Por una razón. El sistema educativo, el colegio, el instituto, somos la única institución por la que pasan absolutamente todos los chicos y chicas. Absolutamente. Somos la única institución social por la que pasan como mínimo 10 años. Uh-huh. Pero que en España son 13, porque todos entran en infantil, ¿no? A los 3 años. Incluso hay muchos que luego continúan 2 años más, hasta los 15. Dice, ¿cómo vamos a desaprovechar esa ocasión educativa de enseñar a convivir, a relacionarnos en positivo, de fomentar el acuerdo, de rechazar todo tipo de violencia? Y hay muchas formas de violencia. Es decir, y contribuir con nuestro pequeño grano de arena a hacer una sociedad en la cual la violencia cada día encuentre menos justificación y encuentre el rechazo mayoritario de gran parte de la población.
Pues vamos a entrar ya en la escuela de lleno, porque la sociedad y el reflejo de la escuela, de la sociedad en la escuela, etcétera, yo creo que todo el mundo más o menos lo tiene claro. El modelo de escuela de los jesuitas en el siglo XVI me parece que era el de una escuela ajena a la sociedad para crear el mundo perfecto dentro de la escuela y después exportarlo, pero nosotros somos más permeables, la sociedad se nos mete por todos lados y bueno, vamos a esa realidad. Siguiendo un poquito o comprimiendo todo lo que tenías en tu presentación, en el encuentro de experiencias, podemos ver los modelos de relación que hay en los centros educativos y los conflictos que se producen en ellos, cómo son, y después, claro, los elementos que intervienen, cómo hay que trabajarlos, gestionarlos, qué papel desempeñamos, familias, profesorado, y bueno, toda la comunidad educativa, porque también profesores, cocineros, tal, en fin.
Sí, yo básicamente señalo que hay dos modelos a la hora de abordar y de plantear los temas de convivencia, ¿no? El que denomino modelo reactivo, en el sentido literal de la palabra, es decir, porque reacciona, va detrás de los sucesos, ¿no? Y el modelo proactivo, que se adelanta, que toma la iniciativa y que hace prevención fundamentalmente, ¿no? Voy a poner un caso. Cuando sucede algún hecho muy lamentable, y desgraciadamente hemos tenido en Madrid 3 casos en muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Reaccionamos. Entonces, vamos detrás de los acontecimientos. Hay un problema de que una chica se quita la vida por acoso, entonces reaccionamos, venga, a ver qué hacemos, a ver que todos los centros tengan un protocolo, a ver la inspección, a ver si lo han cumplido, sancionamos al director, etcétera. Es decir, vamos por detrás de los acontecimientos. ¿Y qué es qué modelo de convivencia hay detrás de este modelo reactivo? Pues hay un modelo de orden y disciplina. Lo importante es que haya orden, que no haya aparentemente conflictos, etcétera, que haya disciplina, que cada uno esté en su sitio, etcétera. Y ahí identificamos a los alumnos y alumnas, casi siempre son más alumnos que alumnas, que pueden ser más rebeldes y que pueden cuestionar más las cosas, y a estos les decimos, oye, hay unas normas, hay un reglamento, tienes que cumplirlo, y si no lo cumples te tienes a las consecuencias, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en este modelo nos olvidamos de la gran mayoría del alumnado, y para trabajar la convivencia hay que desarrollar competencias emocionales, hay que trabajar competencias sociales, hay que trabajar valores éticos, el respeto que decías antes, ¿no? Claro. Es decir, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero nos olvidamos. Como no son conflictivos, ¿no? Y entonces te encuentras chicos que académicamente no te dan ningún problema, pero que emocionalmente o socialmente tienen unas lagunas y tienen unas carencias educativas tremendas, ¿no?
Claro.
Frente a ese modelo, claro, este es el modelo que impone la LOMCE, artículo 124, y es el modelo, por ejemplo, que ahora mismo está inspirando gran parte de las actuaciones de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación. Yo creo que es completamente insuficiente.
Sí, bueno, es que además estaba pensando, según lo describías, en situaciones, fíjate, los cambios hormonales, de crecimiento total que hay en una persona desde los 3 a los 18 años, y me estaba acordando en caras de antiguos compañeros de que tenían, según comenzaba el curso, ya una etiqueta, y ya todo el mundo esperaba que su comportamiento fuera el de esa etiqueta.
Efectivamente, porque
no defraudaban, porque es lo que se esperaba, ¿no?
Efectivamente, es así. Y hay un caso de un personaje muy conocido, muy famoso, que estaba así etiquetado, que era Luis Rojas Marcos.
Ajá, sí,
el psiquiatra sevillano que lo echaron de 3 institutos en Sevilla, y porque su padre se lo llevó fuera y tal, y eso, y luego pues llegó a ser eso, el jefe de psiquiatría de la ciudad de Nueva York y tal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, nunca puedes perder la confianza ni la esperanza en ningún alumno ni ninguna alumna.
Sí,
todos pueden salir, y va a depender de que encuentren un profesor o una profesora que crea en ellos, que confíe en ellos, que les anime, que les entienda y tal, para sacarlos adelante.
Me acuerdo de Bruce Springsteen,
sí,
que también contaba esa
también cosa, era, ¿no? Rebelde.
Sí, pero wow. Desde ese modelo, decir, no, este sobra y fuera. Yo he tenido discusiones con compañeros en la inspección que decían que no, Pedro, estos que molestan en clase se les echa y fuera. Y ya está, se les ha dado la oportunidad, no la han aprovechado, pues que se vayan allá ellos. Que, digo, no, o sea, hasta el último momento hay que pelear y habrá que hacer porque salgan todos, absolutamente todos y todas, adelante, ¿no? Que estamos hablando de educación básica, fundamental, no estamos hablando de una educación posobligatoria de universidad o tal, que no, estamos hablando de lo mínimo que tiene que tener cualquier persona para poder vivir en el siglo XXI, ¿no? En el otro enfoque, lo que ponemos el acento es en adelantarnos, en tomar la iniciativa. Es decir, aunque no hubiera problemas, hay competencias emocionales, competencias sociales y valores éticos con los que no hemos nacido sabiéndolos ya, sino que hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos, hay que empezar en infantil. Y en infantil puedes empezar y es clave trabajar las emociones, que aprendan a identificar las emociones, que aprendan cómo la emoción es una valoración de lo que me sucede, el cómo esa emoción está causada por determinados sucesos, pero que influye el pensamiento que yo tengo respecto de esos sucesos y tal, y que las puedo regular y que las debo regular y tal, ¿no? Y habilidades sociales, que necesito saber comunicarme, saber dialogar, saber llegar a acuerdos con otras personas, tener empatía, ponerme en el lugar de otros, etcétera. Y luego los valores que veíamos del respeto, de la solidaridad, de la participación, del trabajo en equipo, etcétera, que son claves y fundamentales para todo eso. Entonces, el enfoque proactivo, lo que decimos es, vamos a hacer prevención. Yo pongo siempre un ejemplo que es muy claro, no es mío, se lo copia a Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente eficaz, ¿no? Pero que dice, todo esto es como un depósito bancario, o sea, si tú has hecho ingresos y si tú has metido ahí muchos ingresos de competencia emocional, de competencia social, etcétera, cuando llegue la ocasión tendrás de dónde tirar y tendrás recursos para hacerlo frente. Si la has tenido vacío, claro, pues entonces no sabes qué hacer. Y esto lo aplicamos sobre todo, a mí me preocupa mucho, el régimen de sanciones.
Es decir, importante.
Evidentemente, una de las cosas que tienes que educar a los chicos y chicas es que tu conducta tiene consecuencias y que no todo está permitido. Pero claro, no es decir, te has pasado, te castigo, fuera y se acabó. No. Nuestra tarea es educativa. Yo creo que el principal cambio que hay en respecto de la conducta proactiva o del enfoque proactivo frente al reactivo es que en el reactivo se limitan a decir, has incumplido, ahí tienes la sanción y así vas a aprender. Y nosotros decimos, y enfoca sobre todo como un problema de orden y de disciplina. Nosotros desde el enfoque proactivo lo que decimos es, hay que verlo como una necesidad educativa. Es decir, el chico, la chica te está diciendo que no sé comportarme, que me tienes que enseñar qué es lo correcto en esta situación.
O que quiero llamar la atención porque tengo un problema.
O efectivamente, tengo un problema y tengo una necesidad que no me ha cubierto, y mi manera de hacerme fuerte ante mis compañeros es enfrentándome a la profesora, porque casi siempre se enfrentan a la profesora, no al profesor. Eso lo está muy estudiado también. Y cosas así, es decir, verlo como un hecho educativo. No como un hecho disciplinario o como un conflicto en los que hay que... Entonces, para nosotros, por ejemplo, insistimos mucho en que si hay sanciones, se cumplan en el centro y que no salgan del centro, sino que se queden allí, porque muchas veces la sanción no es sanción, es un premio. Es decir, qué bien, me he quitado 5 días de ir al instituto, no tengo que aguantar el rollo del de matemáticas o el rollo de la de historia. No. En el centro, que reflexione, ver qué emociones está viviendo, cómo regular esas emociones, qué valores, hacer algo por el común, cumplir sanciones, pero que tengan sentido de beneficiar a todos y tal, ¿no?
¿Qué proporción de profesorado de secundaria? Porque en primaria quizá ya simplemente por la opción de las escuelas de magisterio o los actuales grados, se supone o presupone una vocación, ¿no? Pero en secundaria ha habido mucho profesional de determinados sectores que ha recalado en la educación, a lo mejor con un trimestre de un curso muy breve de orientación pedagógica, y bueno, pues esa psicología, tú que has hablado con muchísimo profesional, ¿se le da importancia hoy en día? ¿O qué porcentaje de profesorado podemos decir que sí está sensibilizado después de Goleman con la inteligencia emocional?
Vamos a ver, en la formación, yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos, es la formación del profesorado de secundaria. En primaria es otro enfoque, muy bien lo señalabas, pero en secundaria, mira, yo me he jubilado después de 41 años. Te puedo decir que he conocido en 41 años un solo caso de una profesora que no dominaba su materia. Es decir, todos los profesores y profesoras que yo he conocido en su materia, estupendos, excelentes. Sin embargo, he conocido un montón de gente incapaz de ponerse delante de un grupo de chavales, incapaz de controlar un grupo, incapaz de animar un grupo, de gestionar el grupo, incapaz de, por ejemplo, distinguir el aspecto emocional, etcétera, ¿no? Lo cual les da mucha inseguridad y además les hace sufrir mucho, porque yo me encuentro muchos compañeros y compañeras que dicen que no sé qué hacer con estos, que me pueden, y ves que son hombres hechos y derechos. ¿Dónde está el problema? Yo siempre digo que nunca nos han dicho lo que es un adolescente, y mucho menos lo que son los adolescentes de 30 en 30, que no tiene nada que ver con el adolescente de uno en uno, de uno en uno. Y nos faltan estas habilidades, estas competencias para enseñar, las propiamente pedagógicas. Y hemos dado por hecho que con saber matemáticas ya eras buen profesor, y no saber matemáticas, pero sobre todo tienes que saber muchas más cosas. Miguel Ángel Santos Guerra, que es un pedagogo que está ahora mismo en Málaga, él es de León, pero ha vivido mucho tiempo en Málaga, tiene una frase que dice, para enseñar latín a Ion, dice, es más importante que saber latín conocer a fondo a Ion. Es decir, lo que tenemos es que preocuparnos de conocer el alumno, qué vive, qué no vive, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear otras cosas.
Vamos a tener que comprimir ahora mucho porque todavía tenemos una conexión con Arancha, que es quien va a controlarnos finalmente el tiempo. Queríamos ir hacia, ya que hemos hablado, has explicado perfectamente los modelos reactivo y proactivo, realmente. Vamos a cuestiones concretas, a modelos concretos para ver cómo se está trabajando. Porque en tu ponencia tenías algunas, hablabas de distintas iniciativas que hay ya, de aulas de convivencia, de aprendizaje-servicio. Coméntanos, vamos hacia lo positivo.
Sí, yo en la charla de la jornada de la FAPA planteé 8 posibles acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y con una idea de, pensando sobre todo en las FAPAs y en las AMPAs en general, y que me parece que es clave su participación, y sin ello no se puede hacer nada. Hay que contar, igual que un sujeto importantísimo para una buena convivencia es el propio alumnado. O sea, cuando tú das protagonismo, cuando das participación, cuando les das responsabilidad, mejoran muchísimo todos los problemas de convivencia y tal, ¿no? Y yo hablaba, pues eso, de en primer lugar, el enseñar el cómo transformar los conflictos y cómo gestionar los conflictos de una manera pacífica, que es un aprendizaje para toda la vida. La violencia solo lleva a violencia, pero aprender a dialogar, aprender mediación, aprender todo esto es importantísimo, ¿no? Importantísimo. En segundo lugar,
hablaba, que nos va a acompañar toda la vida, sí, en el trabajo, en cualquier relación de vecinos.
Exacto.
Es básico para todos.
Sí. Hablaba del protagonismo del alumnado y de las propias familias, que es clave y tal, ¿no? Hablaba también de trabajar la inteligencia interpersonal, que es eso, enseñar las competencias emocionales, sociales, etcétera. Hablaba también la importancia de las normas para la convivencia, las características que tenían que tener estas normas para la convivencia. Hablaba también de la apertura al entorno, la metodología del aprendizaje-servicio, es decir, aprender haciendo un servicio a la comunidad, vincular lo que enseñamos en clase y en el aula con servicios concretos a la comunidad, etcétera. Hablaba también de los planes de convivencia y el plan de igualdad. Hablaba del éxito escolar del alumnado y luego pues otras cosas de cómo gestionar el aula, etcétera. Había un mensaje muy importante que es una de mis obsesiones. Yo pienso que, y proponía 3 cosas en concreto en relación con las familias, ¿no? A mí me parece que habría que ir a una figura que, igual que hay delegados de curso entre alumnos y alumnas, que hubiera padres y madres delegados de curso. Y que trabajaran con los tutores, etcétera, y pudieran llevarlo adelante, etcétera. En segundo lugar,
me parece fantástico esta iniciativa, yo lo apoyo desde luego.
Otra segunda idea mía, que es obsesiva y que estoy trabajando en ella mucho, es conseguir que en todas las AMPAs haya 2-3 personas, entre comillas, especializadas, o sea, formadas en temas de convivencia, y que sean capaces de animar, orientar, fomentar actividades para la convivencia, etcétera, ¿no?
Mediadores también, exacto, en algún momento dado, ¿no?
Exacto. Y tenía una tercera propuesta que ya me dijeron que es muy difícil, pero bueno, el AMPA en estos momentos edita todos los años un calendario con competencias básicas, y entonces dice acciones. Digo, ¿por qué no hacemos para el 2017 un calendario con acciones en relación con la convivencia? Yo desde luego me ofrezco, sí. Y trabajaría muy a gusto. Y yo me jubilaba.
No, pero fue aceptada, ¿eh? Sí. Estaba Jesús Salido también, que explicó las causas económicas que había detrás de todo esto y los periodos que se necesitan, pero fue muy bien recibida, ¿eh?
Sí. Hay que decirlo. Y yo me he jubilado por edad, no porque me tenga ganas de seguir trabajando. Y siempre me he ofrecido que a todo el que quiera o que necesite o que se le pueda echar una mano, que cuente conmigo sin ningún problema.
Y ahora más fortalecido todavía con el titanio.
Que exacto. Que, los oyentes no lo conocen.
Que, bueno, pues nos hace superhéroes y muchas gracias. Esto significa que Pedro, tras una operación, ha venido al estudio, ¿no? Y como a mí se me olvida con frecuencia el tiempo, no controlo muy bien, he contactado ya con Arancha Ventura, aunque no ha llegado su sección, para que comparta con nosotros estos minutos y después en los minutos finales nos haga solo una aproximación a la actualidad del día a día de la FAPA. Arancha, ¿qué tal? ¿Nos estás oyendo?
Sí, hola Juan, hola Pedro.
Hola Arancha, buenas noches.
Me ha dado mucha pena no poder estar en el estudio, pero se ha ido complicando la semana semana y hoy era la única tarde que tenía libre.
Ya. Para estar en casa. Te entiendo perfectamente.
Bueno, pues en estos últimos minutos vamos a seguir con los modelos proactivos, con los modelos de positivos, que yo creo que además con estas propuestas hacia los padres, pero también con otras que se van conociendo, ¿no? Como esta que ya se ha comentado en una ocasión, aprendizaje servicio. Tema no lo llegaste a...
No me dio tiempo, pero... Sí,
la ascensora...
Sí, que no me acuerdo quién era, cómo se llamaba.
Sí. La sargento.
La sargento. Vamos a ver. Yo creo que hay dos preguntas que siempre nos hacen los alumnos, siempre. Al profesorado en general. Una es, profe, ¿esto entra para examen? Si dices que no, ya las fastidia, ya nadie lo va a estudiar, ¿no? Y otra que dicen, profe, ¿y esto para qué sirve? Entonces, uno de los temas fundamentales es decir, el chaval, la chica, el chico tienen que ver la utilidad de lo que está aprendiendo y no vale decir, no, esto cuando seas mayor dentro de 10 años o 15, no, hay que verlo y tal. Entonces, la metodología de aprendizaje servicio lo que hace es vincular lo que estás aprendiendo con una acción de servicio a la comunidad. O sea, si resulta que hay un problema, por ejemplo, en el río que pasa por la localidad, que está muy sucio por lo que estás explicando en ciencias naturales, en geografía, etcétera, lo combinas y lo aplicas con la recogida de la basura que hay en el río, la limpieza, la plantación de nuevos árboles, etcétera. Uh-huh. Si resulta que tenemos un problema endémico en todos los hospitales, que es la carencia de sangre, y los chicos no pueden ser donantes hasta que no cumplen los 18 años, sí que pueden contribuir a hacer una campaña para incrementar el número de donantes de sangre. El servicio es muy claro, es decir, que aumente los donantes de sangre. Los aprendizajes, lengua, hace un folleto y aplica lo que están estudiando en lengua para hacer ese folleto. Desde plástica se hace un pequeño vídeo para eso, desde tecnología se puede montar tal cosa, desde ciencias naturales se explica lo que es la sangre, el papel de la sangre y por qué es importante todo esto. Es vincular y que los chicos vean a la vez que desarrollan su compromiso social. Decía que convivencia es también relacionarse con el entorno y mejorar el entorno. ¿Cómo? A través de estas pequeñas acciones que, como decía Galeano, son cosas chiquitas, pero nos transmiten la idea de que el mundo se puede cambiar y que el mundo se puede mejorar, ¿no? Y es una metodología que tiene muy una atractiva. Gran aceptación, que es muy fácil de aplicar, que muchas veces que el profesorado enseguida lo ve y enseguida se engancha con ello y que lo estamos extendiendo bastante por todo Madrid.
Otro de los temas que tampoco pudiste casi desarrollar fue el de los planes de convivencia y a esto asocias los planes de igualdad.
Sí, estamos muy preocupados por el desarrollo de actitudes machistas entre los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y entonces es completamente inaceptable la violencia de género que se manifiesta luego en las personas adultas, en el asesinato de mujeres a mano de su pareja o de su expareja, pero hay que empezar a trabajar antes arrancando de alguna manera los prejuicios y las malas ideas que hay, ¿no? No quiero meterme con nadie, pero realmente hay datos muy, muy preocupantes de cómo las chicas aceptan ser controladas por su novio a través del móvil, que les diga qué ropa se tienen que poner, que les diga a qué hora y con quién pueden salir y todo esto, ¿no?
Ya no son los padres, las madres, tal, sino...
Sino que son ellos mismos las que se autocontrolan y las que aceptan, igual que estudias y te dicen muchas, hasta un 70% en determinadas zonas, te dicen que el hombre violento y el hombre así tal, es más atractivo que el hombre normal, que es pacífico, que todo esto, ¿no? Todo eso hay que corregirlo. Y el plan de convivencia, es decir, como decía antes, somos la única institución por la que pasan todos los chicos y chicas, entonces vamos a planificar. A nadie se le ocurre hacer un rascacielos de 40 pisos sin un plan muy concreto y bien calculado de todo, ¿no? Pues vamos a hacer un plan para que los chicos cuando pasen por el centro se trabaje, se busquen objetivos concretos, se planteen qué acciones tienen que hacer, cómo se va a trabajar eso en las tutorías, cuál va a ser el papel del resto del profesorado, los padres y madres, los propios alumnos, etcétera, ¿no?
Bueno, pues estamos ya en el 2 minutos finales. Vamos a darle a la sintonía solo un poquito. Arancha, ¿preparada?
Sí.
Bien, esto es suficiente por hoy. Otras veces ponemos más tiempo tu música, pero viene el siguiente programa y queríamos solo que nos des el telegrama de la actualidad de la FAPA de esta semana.
Muy bien, mañana tenemos reunión en la FAPA del Consejo Educativo. No sé si va a ir Pedro, porque sí que es un asiduo a las reuniones.
No puedo ir, mañana ya lo he avisado.
Ay, mañana voy yo, no coincidimos. El miércoles prepararemos las enmiendas del pleno del Consejo Escolar, que tenemos pleno el jueves. Nos llevará prácticamente toda la mañana. Y por la tarde la plataforma regional ha convocado a los distintos miembros de la comunidad educativa y a las plataformas locales a concentrarnos enfrente de la Asamblea de Madrid para protestar y decir que 4 años así no podemos seguir y que son unos presupuestos injustos. Entonces se va a dar la voz a que cada comunidad educativa o plataforma local expresen en un minuto qué les está pasando y qué necesitan. Y el viernes pues nos vamos a reunir para juntarnos en plan fiesta un poco, porque llevamos un trimestre muy, muy largo y con muchos actos y muchas cosas nuevas que hemos puesto en marcha. Y bueno, si quieres venirte, Juan, sabes que estás invitado.
Pues encantado, no te he contestado antes porque la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, en la que también estoy, coincide. Pero bueno, ya os contaré. En fin, hemos llegado al final, estamos ya con el siguiente grupo programa. Pedro, podríamos estar aquí horas, pero bueno, yo creo que al menos el telegrama está ahí, pero solo me gustaría que dieras información de esa página que tenéis, porque estás en una... Es una fundación, ¿no?
No, es una asociación de profesorado, pero que también hay padres y madres, y lo que no tenemos es alumnos y alumnas, pero los vamos a meter. Es una asociación que se llama Convives, convivencia en la escuela.
¿Convives?
Sí, y que tenemos una página web que es las 3 W convives en la escuela, convives en la escuela .blogspot.com.
Y acaban de editar la revista número 12, si no me equivoco.
Sí, acabamos de sacar la revista número 12, que es Derechos Humanos y Convivencia, y que es gratuita, que la distribuimos, es digital, porque no tenemos recursos para hacerlo en papel, pero es gratuita y se la hacemos llegar a todo el que nos la solicite, encantados además. Y que luego, entre revista y revista, en la página web mantenemos un foro y mantenemos distintas actividades para seguir comentando, desmenuzando y haciendo eso. Y que luego la asociación lo que hacemos también es formación, y que normalmente la formación es gratuita y lo único que cobramos son los desplazamientos si es fuera de la localidad en que tenemos que desplazarnos.
Es lo mínimo, claro.
Pero que no es...
Para el año que viene nos lo hemos apuntado, lo de formar a un grupo de padres en convivencia.
Sí. Bueno, pues mira, ya ha salido de aquí toda una iniciativa. Hemos terminado el programa, ya se oye la sintonía de despedida. La próxima semana vamos a continuar aquí, ¿eh? Vamos a hablar de filosofía. ¿Qué os parece?
Bueno,
muy interesante. Muy interesante, de eso también podría hablar.
Sí, sí, sí.
Para inicio de la Navidad, ¿no? Pues sí. Parece que creo que es una iniciativa de filosofía para los
para
bebés,
niños.
Para
sí,
pequeños.
Filosofía para niños, sí,
para
sí.
Niños.
Muy, muy interesante.
Pues nada, la próxima semana esto, para cualquier tema, radio@fapaginerdelosrios.org. Ahí tenéis el punto de conexión. Y vuestro instituto, ¿cuándo va a hablar?
Buena Maite. Semana para todos. Y el 21 de enero vendrán compañeros a hablar.
Bueno, Arancha, un abrazo.
Buena semana educativa, un abrazo, Pedro.
Igualmente, Arancha.
Bueno, hasta la próxima semana. Buena semana educativa.
Adiós.